terminó el embargo económico impuesto al país por Estados Unidos.
Comenzó la huelga general en España.
La medida de fuerza de 24 horas fue convocada por las dos centrales de trabajadores de ese país.
Rechazan la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.
Deportes.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Desde las 19:45, Boca enfrenta a Arsenal.
Copa Argentina.
Argentinos le ganó al Aldosivi por 1-0.
El pronóstico anticipa para este jueves cielo parcialmente nublado, con viento del oeste, una temperatura mínima estimada en 10 grados, la máxima 23.
Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados una décima, humedad 54%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos, buenas noches. Está claro que no soy Alejandro Dolina, les habla Patricio Bartón. Tampoco soy Jorge Dorio. Estamos aún con bacterias que nos dan vueltas, nos rondan. Y el negro se está recuperando. Cuando se cura de una cosa se le complica otra, pero está mejor. Ahora por prescripción médica está en este estudio amordazado. No sé si quiere decir algo, Dolina. ¿Lo quiere decir algo? Me hace que sigue así con la cabeza. También hace otros gestos. No es lengua de señas lo que hace. Son gestos más universales. Y sí, ya le, después vamos a hablar. Está un poco inquieto. Pero bueno, queríamos mantener este contacto un poco más más directo con los oyentes de La Venganza, llevar tranquilidad, que el negro se está recuperando, que es el que más tiene ganas de volver a estar en contacto con todos ustedes, con el público, en el multiteatro, donde volveremos seguramente muy pronto, ahí en Corrientes 1283. Y por lo pronto vamos a estar aquí ahora en los estudios de Radio del Plata, esperando la plena y absoluta recuperación del negro Dolina, que seguramente debe estar escuchando, y le mandamos un gran abrazo, y también la llegada de Jorge Dorio, que en algún momento estará de cuerpo presente en este estudio. No, quién sabe, los pasos de Dorio son así. Pero hoy nos vamos a colocar desde aquí en el espacio del oyente de radio. Traemos aquí nuestra radio Spica para escuchar viejas emisiones de La Venganza Será Terrible, no tan añejas, pero un poco quizá. Y como extrañamos ya la temporada de vacaciones, cuando íbamos al mar a Villa Gesell, decidimos escuchar al menos parte de nuestros pasos por allí cuando nos tocó inaugurar un teatro. ¿En dónde? En Villa Gesell.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Vamos a comenzar este programa en la ciudad de Villa Gesell, en el teatro que se llama Plaza Gesell.
Sí.
Y que está siendo inaugurado en este mismo momento con actos del tenor que ustedes están percibiendo.
Va. Era un bailarín, un tenor.
Sí. Muy bien. Rápidamente presento a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Es esta
Buenas
persona
noches.
Que se encuentra aquí. Está también Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos.
Bueno, y ahora sí, querido Barton, demos comienzo al programa considerando en sí propio. Estamos en un estado de angustia, todos los que estamos presentes aquí.
Sí.
Y usted debe tratar de hacernos egresar de ella.
No vamos a cortar la cinta para inaugurar nada.
No, porque ya han tenido...
Mucho, mucho.
Incluso es difícil para nosotros egresar del clima de inauguración, de discurso escolar. Vamos a tardar algo así como una hora y media en salir de allí. Bueno, adelante entonces, por favor.
Bueno, tuve, por supuesto, como vinimos de Buenos Aires, vinimos por la ruta, usted sabe, con el auto, y... En las paradas, porque soy de parar en la ruta.
Ajá.
He percibido algunas
¿Para
cosas
qué?
Así.
Perdón.
¿Usted levanta gente cuando viene, no?
No, para...
Cada vez la gente para menos.
Sí, es cierto.
Antes paraban cada, qué sé yo...
10 minutos.
Cada 10 minutos.
Sí.
Que es lo que se aconseja.
Sí, porque se aconseja.
En revistas de esas de qué sé yo...
Sea feliz parando cada 10 minutos.
No. Aconsejan los médicos recuperar el tono muscular...
La circulación.
Parando cada 10 minutos para, digamos, echar una mirada al... Al campo y
en el campo.
Recuperar la percepción adecuada.
Claro, pero cada 10 minutos usted le va a tocar varios descampados.
Bueno, no importa, justamente.
Si
no importa.
Por ejemplo, para cargar agua para el mate.
Usted también tiene unos hábitos muy extraños.
¿Usted ya maneja solo? Porque no me lo imagino, cebando con una mano, agarrando el mate
no,
con la otra.
Igual hay,
la... ¿Cómo es esto, cargar agua para el mate? Usted va y le dice al tipo, me pone una pava a calentar y me llena el termo.
No, señor, ahora...
¿Qué es lo que uno pensaría?
Súper para el termo, sí.
Ahora hay unos dispensers, si
¿Perdón?
Me permite la palabra,
sí.
Diseñados a tal fin.
¿A qué fin?
O sea, dar agua caliente.
A mí me han contado, discúlpeme, ¿no?
Sí, por favor.
Esta es una denuncia. Me lo ha contado incluso alguien que pertenece a la mafia del agua caliente.
¿Mafia del agua caliente?
Sí, mafia
sí,
del
señor.
Agua caliente. Parece, y atención, que podemos incluso todos sacar provecho de esta confidencia.
Uh-huh.
Parece que los aparatos esos que dan agua caliente, naturalmente funcionan con una moneda, un peso de 50 litros. ¿No? Si vos ponés la moneda y llenás tu termo...
Sí.
Soltás el botón y antes de los 20 segundos viene una segunda persona con un termo y repite la operación, podemos con 50 centavos cargar agua caliente toda la población de Villa.
No, señor. Se corta, a los 20 segundos se corta.
No, sigue.
Y continúa, dice usted,
continúa.
Ad infinitum.
El aparato funciona así, usted deja de oprimirlo durante 20 segundos y se corta. Pero si usted insiste... apretando
Sigue.
Antes de los 20 segundos, empieza de nuevo.
No,
el aparato
serio?
No tiene inteligencia como para saber si está dándote un litro o 500 metros cúbicos.
Se parece a algún amigo que tengo en una barra.
Bueno, y hay mucha gente que hace su negocio con solo 50 centavos, 20.000 litros de agua caliente, y así es como se comercializa, como se ha hecho rica la gente de esta mafia.
¿Cómo?
Vendiendo agua caliente.
Claro, la revenden después.
Claro,
la revenden
más barata.
Claro, la venden a 25 centavos.
A 200 metros del aparato ponen ahí, al costado de la ruta, muy disimulado, agua caliente 25 guitas.
Ahora, ¿de dónde viene ese agua caliente?
Porque... De las termas de Río Hondo.
Sí.
Pero qué, pero usted dice que los dispensers de todo el país están conectados.
Están conectados, sí, estamos trabajando.
Es un, okay.
haciendo,
un acueducto.
Haciendo un acueducto, como no vio los partidos de fútbol.
Claro.
Pero señor, ¿cómo van a venir de una fuente natural
sí,
todos
señor.
Los dispensers
claro.
del agua
tardes,
caliente?
Buenas tardes. Soy de la mafia del agua caliente.
Pero, ¿me permite su tarjeta?
Sí. El señor es de la mafia del agua fría.
Sí.
Y nos hemos unido para un tercer emprendimiento.
Que lo veo venir.
Si lo veo venir, no hay por qué decirlo.
Ahora, dígame... ¿Es más rentable el agua fría que el agua caliente?
Depende, señor.
Depende de dónde estés. Por ejemplo, en el desierto de Sahara, el agua caliente no camina.
Probamos, ¿eh? Probamos y no anduvo.
No, siempre eligen el agua fría. En cambio, naturalmente, donde hace frío, por ejemplo, en la tundra, sí, con perdón, sí, de su hermana.
Que es la menor, la mayor es la taiga, le dice.
Este, el agua caliente, imagínese, usted es Jack London.
Sí, ¿cómo le va?
Ya viene por un río helado, caminando en patas. ¿Qué está esperando? Agua caliente.
Sí.
Claro, sí, no sé si está esperando eso, quizás sí, irse del lugar.
El país incluso está pensando en exportar agua caliente.
Pero ¿y no se le enfría en el camino? Disculpe.
No, ese es el problema que estamos tratando de resolver.
Por eso vamos a empezar exportando agua fría.
No, pero tenemos los famosos buques termo.
¡Hay buques termo!
Están recubiertos de mercurio.
Sí, señor. Y de papel.
El único problema con esos barcos es que cuando se caen se rompen.
Son de vidrio por adentro.
Si encalla, se rompe.
Tenemos el Lumilagro 1. Sí. Que ha sido votado en las últimas elecciones.
Desde junio que se está hundiendo. Bueno.
Ah, pero mire, ¿qué? Qué maravilla eso,
sí,
del agua caliente.
De decir qué es lo que le llama, bueno, la atención, no, de esos paradores de la ruta.
Vamos.
Paradores es un...
Paradores lindos.
Antes no se usaba.
No, y además era
es
más
mucho
bien.
Mejor que paradero.
Pero sí, es otra cosa.
Las palabras terminadas en enero tienen un si es no es de despectivo.
Como enero.
Sí, bebedero. No. Etcétera.
Pendenciero, ahí está. En vez
esta
de pendenciero.
Casa es un bebedero, por ejemplo. Bueno, dale.
No, esto sí.
En cambio, esta casa es un bebedor.
Por lo menos, sí.
Se equivocan,
eso.
Dale.
En general, esos paradores me refiero a los monumentales, ¿eh? A los
uno.
En Núñez hay uno, pero no es parador.
No. Hay algunos muy grandes que tienen la estética de cancha porque tienen vallados. Para llegar, claro, para llegar a la caja donde usted pide...
¿Qué le pone al mate?
Ah,
un sándwich.
Sí, para que... No sé para qué.
Para hacer la cola ordenadamente.
Sí.
Ajá.
Entonces, hay muchas vallas como las boleterías de la cancha, pero usted tiene que elegir por foto la comida.
¿Ah, sí?
Entonces...
El tipo saca... Usted llega a la caja y el tipo saca un álbum.
Saca la billetera y la muestra y dice, mirá, mirá el chorizo que hicimos ayer, claro. Y el de al lado es el mijito, dice.
Igual le digo, yo el matambre...
No, lo... ¿cómo las fotos?
Saca la foto de la comida. Por ejemplo, ¿usted qué quiere? ¿Un canelón a la Rossini?
4x4, sí.
Bueno, muy bien.
Con fondo blanco.
¿No tiene bifechorizo carnet?
Está la foto del canelón con la salsa blanca chorreando.
Grandota.
Oh,
y usted la mira.
Y usted la mira.
Y dice, por ser más chica.
Dice, que deme eso. No, dice, es el dueño.
Bueno, ante tanta imagen uno se confunde.
Pobre hombre, ¿no?
Es Luciana Salazar. Bueno, por eso le digo.
No, está el plato y siempre aparece con un vaso al lado o una bebida al lado.
Una flor, ponele, o algo así.
Sí, presentado.
Tiene una iluminación un poco con claro oscuro.
Sí, señor, se parece más a un centro...
medio de costado como la foto de Radiolandia.
Son como un centro de mesa, ¿no?
Sí, pero, señor, buenas tardes. Yo
sí, buenas tardes.
Un calelón.
Sí.
Un canelón, no, dos canelones.
Canelones.
Y no se parecen en nada.
Sí,
a la foto, están completamente distintos.
El único
¿De cuándo son esas fotos?
Bueno, las fotos son cuando se lo sacamos a ese canelón que tiene usted.
Claro, este es el modelo, señor,
sí,
discúlpeme.
Para mí que lo maquillaron, porque este canelón que me trajeron está prácticamente libanizado.
¿No tiene un canelón con Photoshop, aunque sea?
No, mire, el producto, y dice ahí en letra pequeña, no tiene por qué corresponderse con la foto.
Usted tiene, ¿para qué me lo haces elegir por la foto?
Y sí, usted lo tiene que elegir. Mire, antes teníamos...
canelones y te traen ponerle una tortilla.
Claro.
Dice, pero esto más que canelones parece una tortilla.
Efectivamente.
Bueno, veo que lo que es.
Por lo menos han progresado. Antes eran pintadas las...
Sí, en las pizzerías.
Las pizzerías.
Me acuerdo.
Las pizzerías llamaban a un tipo.
Un tipo que era amigo de la familia.
Era
amigo, no era pintor.
O famoso en el barrio porque pintaba pizzerías.
Sí.
Entonces pintaba, dibujaba un pedazo de pizza. Nunca a nadie le salió un pedazo de pizza. Le salía un triángulo con colorado jaspeado.
Parecían las fichitas del té, esos juegos así.
Con uno que agarraba el pedazo de pizza, si me permite la expresión.
Sí.
Que la tuve que cambiar al último momento. Y, sí, también, y por ahí el tipo era más grande. El tipo naturalmente era más grande que el pedazo,
sí,
de ella.
Porque en algunos casos no.
Pero en algunos casos no.
Un problema
esos
de escala.
Que pintaban pizzería tenían un problema de perspectiva.
Sí, señor. Y además llegaban, por ejemplo, la mano correspondía con el tamaño de la porción, pero ya el brazo del tipo se conoce que se cansaba.
No se cansaba. A veces el tipo empezaba a escribir, ponele, pida flan con crema, y no calculaba el largo del muro.
El margen.
Y claro, ya había escrito nada más que pida flan, pida fl, y ya le faltaban 10 centímetros para llegar al
rincón. Le faltaba la crema.
Entonces, flan con crema, chiquitito, así.
Igual le digo que lo más difícil de pintar es la mozzarella. La mozzarella usted...
Buenas tardes.
Doctor,
soy el pintor.
¿Usted es pintor de mozzarella?
He pintado pizzerías, señoras pizzerías.
Sí, señor. ¿Cómo
le puedo hablar de la San Carlos de Villa Urquiza?
Mire usted, lo felicito.
De Otonelli, de Caseros.
¿Vio las cuartetas? Sí. Esa no la pintó.
Sí, la pintamos nosotros, sí. Con el señor.
Sí, acá los dos pintamos.
El Girlandayo, que me enseñó todo lo que sé.
Y dígame, ¿qué truco tiene para que la mozzarella luzca?
¿Luzca qué?
Luzca como es.
No, ninguno, no luce como es.
Pero entonces
sale un melancólico triángulo amarillo, me sale.
Una vez lo logramos poniéndole mozzarella auténtica.
Sí, pero probamos con eso, pintar con verdadera mozzarella. No agarró.
Y no, pero ¿cómo va a agarrar?
La mozzarella no agarra. Y después a veces también le hacen... Ahora yo era otra vez el tipo que conducía el programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y por ahí dibujaban un rancho, ponele. Algo que tenía que ver con la cultura.
O sea, la cultura
con el pretexto de,
la...
de que te vendían pizza, te encajaban un mensaje cultural.
Sí, señor, sí.
Y...
subliminal.
Pizza de rancho.
Sí.
Y entonces por ahí un rancho, un ombú, y un paisano afuera que no entraba en el rancho.
A duras penas entraba la pizza.
Sí, no. Ranchito chiquito, ¿cómo se va a meter?
Igual lo peor son los que pintaban personajes famosos, por ejemplo Chaplin, que era más parecido a Hitler que otra cosa.
Sí. Y uno nadie decía, lo reconocía.
No, dice, mirá Hitler comiendo pizza, boludo, que es una cosa.
No, sí, sí.
Ahora, también.
Por eso abajo, como en un teatro que yo conozco, no solo está el retrato pintado del prócer correspondiente o del actor o lo que sea, sino que dice.
Adolf Chaplin.
Dice, Carlito Chaplin. No, dice, qué sé yo, Enrique Muiño.
Claro,
Domingo Faustino Sarmiento. Todos parecen el mismo tipo.
Son todos, su mejor alumno. Son
porque
todos...
a estos pintores, como el que vino recién, les sale una cara sola. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el pintor. Me sale, el problema que tengo es que me sale una cara sola. Yo era retratista, pero los retratos que me salían mejor eran los de las personas que ya de antes eran parecidas al retrato que yo hago siempre, que es este. Si usted es parecido a este tipo, dice, qué maravilla, me sacó casi igual.
Pero es difícil parecerse. Imagínese que por aquí pasan elencos diversos.
Bueno, por eso le digo que a veces tenía mucho éxito y a veces ninguno.
Claro, la mayoría ninguno.
Yo en general, a mí me gusta poner una cosa de formación, ¿no? Pintar gente de bigote.
Claro.
¿Por qué es eso? Porque le tapa la mueca de la boca. Y
no
es más
sé
fácil.
Por qué, pero me gustan pintarle bigote y a veces le pongo incluso un pucho. Pero le da una cosa realista.
Sí, pero tenemos una primera actriz aquí.
Bueno.
Que necesita ser retratada, por lo menos el bigote no lo pinte.
¿Qué tiene que ver eso con los paradores de la ruta?
Absolutamente nada.
Hace dos horas que está cargando.
Hace dos horas que está por hacer una denuncia.
Señor. Yo también quiero tomar mate acá, señor. Termine de cargar ahí.
No, bueno, ojo con el mate, que cuando usted carga agua en los termos, usted que hablaba recién del termo, del buque termo, hay ahora unos adminículos.
¿Perdón?
Que están, juntan termo, mate y bombilla en un mismo dispositivo. ¿Usted lo vio eso?
No, qué sé yo. ¿Qué gracia tiene?
Es una especie de mamadera mate.
Ah, sí, es horrible. Es horrible. Eso para uso individual.
Para
yo
uso
voy
individual.
A andar compartiendo la mamadera con el primero que pase.
Por eso no me quedo en los paradores.
Vamos a un café para mí. Yo lo que nunca he visto en esos lugares es la cocina. ¿Hay cocina o ponerle los traen por auto, desde una cocina que abastece a todos los paradores de la ruta? Hay cuatro cocinas, una cada 100 kilómetros, por ejemplo, en el camino.
Sí, señor.
Y entonces, vos no tenés cocina, ¿para qué? hablas por teléfono,
claro,
marchen unos canelones.
Pero con los canelones.
Con la moto viene el tipo.
Con la moto de 50 kilómetros.
Yo nunca vi una cosa.
Son una fachada como los de Catalina la Grande, son fachadas de paradores. Sí. Y atrás está el campo, la pampa.
Pero
nomás.
En algún lugar tienen que cocinar, discúlpeme.
¿Vos lo ves al tipo que saca los canelones por una ventanita?
Sí.
Entra a la ventanita, no hay nada. Vos mirás como
campo.
La pampa.
Pero se ve un fondo de azulejo, usted dice que es una escenografía.
Detrás del fondo de azulejo no hay nada.
No hay nada.
Están las llanuras.
Cuatro pampeanas. Azulejos, es la tapadera.
Es la pampa misma.
Sí, sí, bueno, sí. Depende de la provincia donde vaya, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo?
Ahora, también hay mucha comida envasada.
Buenas tardes.
Sí, sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba? ¿Comida envasada?
Sí.
No tenemos, pero le podemos envasar.
Sí, acá, escúcheme, esa voluntad.
¿Qué es la comida envasada?
La comida envasada es una vianda, que ahora se le dice así, una vianda en una especie de tupperware, pero de plástico, todo descartable.
¿De dónde lo traen?
Todo es descartable, no sé.
¿Pero y para qué la ponen allá adentro? Si usted la tiene que la saca para comerla,
¿no? A mí
¿no?
me da no sé qué, disculpe que le cambie de tema sin cambiar el tema.
Sí, sí.
En los supermercados... Cuando hay esa especie de fuentones,
el fuentón
que te venden comida para llevar.
Sí,
claro,
hecha.
Si la compras no va a ser para dejarla ahí.
No.
Comidas para llevar. Claro que son para llevar. ¿Qué quiere que haga? Podría ser comidas para traer también, pero no. Y entonces, a la mañana, la división entre fuentón y fuentón aparece clara.
Es clara, sí, señor.
Pero con las horas, el fuentón del puré... Ya ese no es tan cándido como a la mañana.
Es el más damnificado.
¿Por qué? Porque algunos cambian de cucharón.
Sí, señor.
Sí, sí. Con el mismo cucharón del pesto
se
sirven puré y le queda el puré verde. Entonces, ¿qué sé? En 2-3 días se calcula que ya hay la misma cosa, por una cuestión de termodinámica. Sí. Hay la misma cosa en toda la fuente.
Guiso de la casa hoy, claro.
Sí, también en esos lugares es muy sospechoso el pollo, discúlpeme.
¿Cuál? Ah, sí, sí. Yo siempre sospecho del pollo.
Porque el pollo y
la pollo carne es ladino, del pollo tiene razón.
No se mantiene ni mínimamente adherida al hueso que está dentro.
Ajá.
Se deshace por completo.
Es que lo vendemos deshuesado, señor.
Sí, Tom, escúcheme.
Sí, pero con los huesos adentro. ¿Cómo hacen?
No, la carne no es... Deshuesado es sin el hueso, ¿no entiende usted esto?
Sí, pero estos pollos están... Y tienen una piel...
No lo agarre con la mano. ¿No?
Una piel delgada, sí. Son pollos sensibles.
No, una piel es como que no fuera de pollo, señor.
Mire, es así. Nosotros no hacemos discriminación por la piel acá, ¿eh?
Nosotros teníamos un criadero, mejor dicho, una casa que vendía pollos, y el pollo lo mataba usted mismo.
Sí.
No, no,
lo mataba
por favor,
usted para que no desconfiara de su frescura.
Hágalo usted mismo.
Pasamos, teníamos un gallinero ahí, le dábamos ahí, bueno, el correspondiente rifle.
Sí, sí.
O el cuchillo, según las tendencias
o guantes
sanguinarias para... o no del tipo.
Para los más brutales, un par
entonces,
de guantes.
Entonces, ¿cuál le conviene? Ese, bueno, tome, mátelo.
No, señor, a mí no me interesa esa cosa sanguinaria. Uno viene a comer un producto
gusta,
fresco.
Pero bien que te lo comes el pollo.
Claro.
Pero sí, señor, pero...
Hicimos una trampa porque
ahí
así
está.
Así como nos ves somos de Greenpeace.
Sí, y todos creemos que un pollo se merece un juicio justo antes de morir. Con testigos.
¿Pero qué juicio justo, señor? Es la alimentación.
El señor es Mario Pergolini.
Sí, señor, aquí estoy. Defensor de pollos y ausente.
No se nota porque a mí todas las caras me salen igual.
Se conoce que le gusta dibujar bigotes.
Sí, ahora me doy cuenta que en verdad Dorio es Pergolini con bigote, muy parecido.
Sí, no solamente.
Todas las personas de bigote nos hacen parecer que si se lo sacamos puede ser cualquiera.
Sí, sí.
Y en cambio, cuando las personas, te lo digo sin ánimo de...
No, faltaba más, ya está.
Cuando el tipo de bigote se afeita el bigote, nota que sin que él lo advirtiera,
le ha crecido.
Una cosa extraña. Un rostro irreconocible.
Como si fuera una vedette que se acaba de poder operar.
Exacto.
Sí.
Como si se hubiera operado.
Una cosa
el
medio,
espacio entre la nariz y la boca es de 1.5 metros.
Sí.
¿Qué me pasó? Dice Dorio cuando se afeita el bigote.
¿Qué me pasó?
Este no soy yo.
No.
Y el labio superior se repliega hacia adentro de la boca.
Hacia adentro.
Se
avergonzado.
Sí.
Esto es porque me lo explicó un médico. Cuando uno se deja el bigote, el labio superior, que no está acostumbrado a los pelos...
No, pues... Todo se aprende.
Se repliega hacia adentro mitad del asco.
Sí.
Y dice, ¿cómo voy a andar yo ahí?
Sí.
Y entonces uno haciendo así, y con el tiempo queda así.
Y poco a
me
poco...
Los bigotes,
claro.
Ahora, yo labio me replegaría.
También. Ah, yo también.
Cuando el labio es mayor ya no se preocupa por esas cosas.
Bueno, claro. Insisto, usted no ha conseguido. No, señor,
a mí me genera muchas sospechas todos esos lugares, la comida, los dispensers del agua caliente.
¿Los baños?
Los baños.
Hay baños, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para usar el baño hay que hacer cliente.
No, aquí entre y se va a dar cuenta que no.
Está...
Hay que ser valiente para usar estos baños.
Está abierto a cualquiera, digamos.
Está abierto.
Cualquiera puede entrar.
Sí, inclusive casi no tiene pared.
Mm. Bueno,
así que está abierto a las 24 horas.
Ha caído una vez más en la trampa.
Sí, señor.
¿Por qué? Nosotros no somos otra cosa que inspectores.
Inspectores de baños y asuntos aledaños a los suministradores de agua caliente.
Y este baño deja mucho que desear.
Sí. Y que asear.
Mucha gente ha dejado de desear en este baño. Sí. Ahora, lo que en los baños públicos, no en eso de la paradora, pero sí en otros, también hay dispensers de todo tipo ahora.
Siempre los hubo, señor.
Sí, en Constitución. ¿Dónde vivía? Bueno, escúcheme, había un señor que acá decía, muchacho.
Y hay publicidad, y hay.
Sí,
me digo que es casi un paseo. Algunos baños son.
Hay literatura incluso.
Sí.
Eso sí.
Bueno, ¿qué le parece si para.
Salgamos del baño, por favor.
Para salir del baño.
Sí, tenemos.
Qué mejor que saludar a un amigo para salir del baño.
Qué lindo.
Sí.
Bueno.
Aquí vamos, discúlpeme, vamos a agradecer al intendente aquí de Villa Gesell.
Sí.
Estamos en Villa Gesell, le recuerdo. El intendente Jorge Rodríguez Erneta, le agradecemos mucho también por la invitación. Y saludamos también a los dueños de esta sala teatral que se está inaugurando.
Sí.
Que son Marcelo Luque, ¿es?
Sí, Marcelo Luque.
Marcelo Luque y Mariana, que es su esposa y que va a manejar
esta. En este momento hay unos pintores que están pintando un paisaje gauchesco.
En la una pared, porción de pizza.
En la pared del fondo. Yo también saludo a Héctor Sassi, que es un amigo de Casero. ¿Pudo entrar o no? ¿Dónde estás?
Sí, mira, ahí está.
Mire, ahí está.
No está.
Allá. Ahí abajo.
Ah, ¿vos sabés qué? Ah,
está con bigote, por eso no lo reconoce, claro.
Bueno, entonces, qué curioso. Mande una carta y dice si me acuerdo de él.
¿Y usted se acuerda?
Es Héctor Guido, ¿no?
Y no es lo único que recuerda, compañero.
Mire, que el segundo nombre no lo sé ni de las ni de las minas que salen con uno. Bueno, gracias viejo, ¿eh? Gracias viejo. El otro día, pero un momento, vamos a suspender el programa, voy a hablar con.
Ahí está. Bueno,
con el gordo.
Usted hable un rato.
En Morón estuvo Ricardo Méndez.
No.
Estuvo Ricardo Méndez.
En Morón, Ricardito.
Ah, entonces ya no me emociono nada. Yo estaba de lo más emocionado, el tipo se fue a Morón.
No, vive la abuela.
Claro, viviendo en Morón cualquiera, incluso creo que era la casa de él. Donde sí. Estaba inaugurando ese día un teatro.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, integrante de la comisión que estuvo trabajando en esta reforma del Código Civil.
La comunidad argentina viene discutiendo desde hace 30, 40 años la unificación del Código Civil y del Código de Comercio. Su origen está en el siglo XIX, cuando no teníamos ni siquiera electricidad, ya no hablemos de Internet. Entonces, es una legislación pensada para otra sociedad. Desde la mirada de un legislador que se cree que la sociedad tiene una sola forma de familia, una sola forma de vivir, esto la realidad lo desmiente.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:32 minutos, la temperatura en capital 16 grados 8 décimas, humedad 63%. El canciller reiteró su preocupación por la posible presencia de armas atómicas en Malvinas. Héctor Timmerman dijo que el Reino Unido puede violar la zona libre de armas nucleares en el Atlántico Sur, luego de que en la cumbre de seguridad nuclear se negaran a responder preguntas al respecto. Dos detenidos luego de una intensa persecución y tiroteo en San Telmo. El hecho se inició en Avellaneda, donde efectivos policiales hicieron identificar a tres ocupantes de un vehículo, quienes escaparon y fueron apresados en Capital. Antes de dejar Cuba, el Papa pidió no limitar las libertades fundamentales. Benedicto XVI pidió trabajar por una sociedad renovada y reconciliada y criticó el embargo de los Estados Unidos. El 10 de abril presentarán una nueva propuesta para modificar los torneos de fútbol. La idea propone eliminar la promoción y establecer que tres equipos bajen de categoría por temporada, dos por ser los peores promedios y otro por tener la menor cantidad de puntos en la tabla general. Temperatura en Capital 16 grados 8 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Bruno Rodríguez vio cómo un grupo de policías abusaba de un adolescente en la provincia del Chubut. Dio su testimonio, decidieron sacarlo de la provincia, pero volvió y aparece acuchillado. Estamos en comunicación con el doctor Sergio Rey, abogado de la familia Almonacid, que son los padres del menor abusado.
Ese testigo que muere en las circunstancias, que muere, porque esto en definitiva deberá esclarecerse. Tendremos que evaluar ahora a ver de qué manera podemos empezar a trabajar hasta el momento del juicio los testigos y ver justamente de qué manera se los garantiza para que lleguen al día del deber horario público.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición desde el estudio, esperando la plena recuperación de Alejandro Dolina, que se está recuperando. Ya han sido detectadas las bacterias, me informan aquí los infectólogos, el grupo de infectólogos que tiene amordazado a Alejandro Dolina en este estudio, y que se sigue resistiendo a las autoridades. Por favor, a ver si alguien lo sujeta de algún modo a este hombre. Dolina se va a presentar en la Feria del Libro, va a ser el 28 de abril, que es sábado, a las 19 horas, allí cuando el clímax de la Feria del Libro se produzca, en la sala José Hernández. Se va a presentar Cartas Marcadas, la novela de Dolina, que ya está en todas las librerías y también en afiches, en carteles por la calle. O me dijeron que esto es lo que tenía que decir para que el negro crea realmente que esto es verdad. Bien, y estaremos en España en mayo, ya estaremos sanos por aquellos tiempos. Será 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo haremos los programas desde Madrid. Algunos preguntaban si esos programas se van a escuchar aquí en Radio del Plata. Sí, por supuesto, serán transmitidos desde allí por AM1030 del Plata. Les decimos que ahora estamos aquí con el Twitter abierto, si me disculpan, es @lavenganzaradio. Vemos sus mensajes, hay mucha gente conectada ahora. Nombro así a los que veo: Ramiro Broggi, Fernando Jiménez, muchos cariños para el negro en general. Mariana Barda, Carlos Walter Moreno, Laura Agüero, Burbujita Julibert, desde Montevideo, desde México, distintos lugares de Buenos Aires, Resistencia, Chaco, en fin. Muchos cariños para Dolina y que le desean la pronta recuperación.
Vamos a hablar hoy de concursos y competencias en los mitos clásicos. Así que tenemos un lindo catálogo que ha preparado nuestro equipo de producción de competencias míticas, que empieza empieza caprichosamente con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles, también llamado Hércules por los amigos.
Sí, nosotros.
Lepreo era sobrino de Augias, que aquel que en uno de los trabajos de Heracles había ordenado al héroe, no ordenó nada, el rey Euristeo, ya sabemos, sí, ordenó unos trabajos, y uno de ellos era limpiar unas caballerizas.
Los establos de Augias.
Los establos.
Porquería,
tipo, sí. Era una porquería porque había caballos de hacía centenares de años y no lo habían limpiado nunca. De suerte que los desechos de esos nobles animales ya tenían una altura enorme y nadie los podía limpiar. Entonces, uno de esos trabajos era limpiar las caballerizas de Augias. Heracles cumplió ese trabajo desviando el curso de los ríos.
Así cualquiera.
Había dos ríos allí, el tipo desvió su curso y la limpió. Entonces, Euristeo, que era el que le había indicado, el que juzgaba el cumplimiento de los trabajos, dijo, no vale.
Y tenía razón.
No vale, tenía razón. Los tenés que limpiar vos, no desviar el curso de dos ríos. Cualquiera.
Viene de las termas de
Río. Yo desvío el curso de dos ríos y te limpio todo, que vivo, y después cacareo.
Como en el Riachuelo. Eso
bueno, como quiera que sea, Lepreo era sobrino de Augias, y no era otro que el que le aconsejó a este Augias que no pagase a Heracles el salario convenido, porque él había arreglado con él una guita también, ¿no?, para limpiar. Bueno, Heracles huyó del lugar, pero después volvió para vengarse de Augias. Y también pensó de yapa en castigar al sobrino, al Lepreo, por alcaucil.
Naturalmente.
El Heracles, que fue el que le dio el consejo, que se tiene que meter, vio cómo es uno.
Sí.
Bien. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó. Dice, Heracles, dice, y propuso para salvar a su hijo una competencia de tres disciplinas: comer, beber y lanzar el disco. Mira qué cosa, la vieja, en vez de pedirle que no lo matara, le alargó la agonía al hijo, diciéndole, Heracles, no lo mate. Hagan una competencia, a ver quién bebe más, quién come más y quién lanza más lejos del disco.
Lo del disco estaba de más, incluso.
Y si mi pequeño hijo, claro, Lepreo, pierde, usted entonces lo mata, señor Heracles. Bueno, Heracles, no tanto por piedad a la madre, sino porque le gustaba competir, accedió. Primera competencia. Se dispuso frente a cada uno un buey. Bueno, vamos a ver quién come más. Un buey para Heracles, otro para Lepreo. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel, como usted hace con los pollos que compra en los parados. Después Heracles bebió un odre de vino cuando Lepreo ni siquiera iba por la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque ya estaba.
Ya está, 2-1.
Pero sin embargo acá dice que no llegaron porque Lepreo, humillado, se enojó y fue a las armas y quiso matar a Heracles. Y Heracles lo atravesó con su espada y cerró con ello la competencia y su venganza. No dice aquí qué habrá pasado con la mamá. Se llamaba Astidamia, o Astidamía, creo, mejor, que fue la que propuso eso, que gana de jorobar tenía la vieja, y lo iba a matar igual. Bueno, pero vio cómo son las madres.
Y las madres, con tal de verlo que coma bien.
Sí. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y el más osado. Tenía un hermano llamado Linceo, que, como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Y sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux, que en una oportunidad, y aquí viene lo que contamos, habían organizado con Idas y Linceo una salida de pillaje, saqueo y afano en la región de Arcadia. Dice, vamos a reunir nuestros talentos para saquear, afanar e incluso molestar a la gente en toda la Arcadia. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se afanaron, unos cuatreros. Y el reparto del botín fue confiado a Idas. Dice, a ver, repartí todo lo que afanamos. Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató a un buey, uno de los que habían afanado, ¿no? Hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción y que el que saliera segundo se apropiase de la otra mitad. Bueno, Idas se tragó al instante un cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. Ajá. Entonces se apropió de la totalidad de los rebaños, porque salió primero y segundo. Ahora muy bien, Castor y Pollux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Y por la noche se llevaron, se afanaron los bueyes objeto de la disputa, y como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Pero todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo descubrió a Castor, uno de los hermanos, que estaba escondido en el tronco hueco de un roble. Dice, mirá, dice que ahí está, dice, Castor escondido en el tronco hueco de un roble, digo yo, extendiendo la historia innecesariamente. Y se lo advirtió a Idas, ya lo dije.
Sí.
Idas entonces le dio muerte de un lanzazo directamente. Usted espera que tenga una salida ingeniosa, Idas.
Pues no.
Aprovechando que hay un árbol hueco, que este lo vio, que el otro
claro,
se escondía.
Todos los elementos.
Era una emboscada bastante...
Dígalo.
Tonta. Esperarlo a usted en un árbol hueco.
Un árbol hueco.
Y cuando sale, que le sale al frente. ¿Y cuál es la ventaja de estar en un árbol hueco? Más bien es una desventaja.
Totalmente. A menos que... usted sepa acabar de vaquilla, es una porquería.
No.
Castor.
Idas agarró una piedra enorme. No, primero lo mató al que estaba en el tronco del árbol, le pegó un lanzazo. Y es mucho mejor, es más fácil acertarle un lanzazo a un tipo que está metido en un árbol hueco y no puede gambetear mucho, que a uno que corre por la pampa.
Y sí.
¿Qué prefiere usted? ¿Cazar neandús? Yanduses, perdón. En la pampa o meterlo adentro de un tronco hueco
y depende,
y darle un tiro.
Depende, porque si lo va a cazar con boleadoras no le hace nada.
Bueno, lo mató, lo mató. Y Pollux, el hermano del pobre Castor, se enojó y lo mató al otro hermano, al Linceo. Pero entonces Idas tomó una piedra enorme, se la tiró a Pollux y lo dejó sin conocimiento. Y entonces Zeus, el príncipe de los dioses, que estaba mirando todo el asunto sin intervenir,
frotándose las manos,
como parece que ocurre siempre, ayudó a Pollux. Primero mató con sus rayos a Idas y a Pollux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esa competencia, terminó mal realmente. Salimos cuatro amigos...
sí, volvimos.
No volvimos ninguno.
Volvió el árbol hueco.
El que no se murió, se fue al cielo, calcular. Bueno, uno que quiso competir con dioses inmortales fue Miseno. Era un compañero de Ulises, o sea, de Odiseo, que tocaba la corneta en el ejército, ¿no es cierto? No sé en qué momento la tocaba, pero la tocaba. Creo que cada media hora.
O sea, el rotativo del aire del ejército de Grecia era.
Bueno, la historia es breve, por suerte. Un día en que la flota estaba anclada en la costa, en una costa, Miseno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. El tipo dice, a ver,
¿quién?
Vamos a tocar la corneta. Sí. Gente rara, ¿no? Te levantás un día y decís, a ver quién me gana a tocar la corneta. Pero así eran los griegos diagonales, el espíritu agonal de los griegos que vivían compitiendo y ejercían incluso hasta la batalla sin enemistad, como era la lucha.
Claro, claro.
Luchaban, pero no porque odiaran, sino porque querían
el amor de la disputa.
Medirse. Claro. El agón es la lucha, la disputa, y por eso agonía. Agonía no quiere decir que te estás por morir.
No,
quiere
decir que estás luchando.
¿Contra quién?
Luchando por tu
contra
vida, la muerte, además, claro. Ahora, cuando no hay bueyes, hay cornetas en esta cosa, es raro.
Es verdad. Él dijo que tocaba la corneta mejor que los dioses, lo cual no sé si es mucho mérito, porque yo si fuera un dios no perdería mi tiempo tocando la corneta.
Pero a los dioses les sobra tiempo, así
pero
que
los tocar. Dioses se ofendieron, justamente por eso que usted acaba de decir. El tipo que se ofende porque le sobra tiempo. Ya y le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. Imagínense, el que toca las caracolas sí. y el que toca la corneta son dos tentaciones.
Qué lindo, Pablo Pérez.
Claro, acerca de, bueno, más que nada el lugar donde pueden guardar la caracola y la corneta. Y Tritón directamente lo tiró al mar sin competir. Lo ahogó y le dijo, toca ahora la corneta.
El famoso concierto de burbujas. Allá.
Claro. Bueno. Más tarde, Odiseo, Ulises, encontró la corneta de este hombre.
Ay, Dios.
Y la enterró en la costa.
No quiero pensar cómo fue narrado
esto,
¿no?
En la historia.
Digo yo, abreviando la historia.
Sí.
Y desde entonces, ese lugar se llamó Miceno.
Ah, creí que iba a decir Villa Gesell.
O quizá Micenas.
Quizá Micenas, capital internacional de la corneta.
Pero yo no creo que se haya llamado Micenas, porque Micenas no está en una costa.
No, no está en la costa,
está
es
en
cierto.
El medio de una península que es el Peloponeso.
El Peloponeso. Uh-huh.
Veamos qué sucedió, última competencia, guante última, lo que usted quiera. Entre Eurito y el propio Heracles, que vuelve a participar. Eurito era hijo de Melaneo, que parece una confesión.
Sí. Antes de tener a Eurito.
Todas las noches, Melaneo. Que era un notable arquero, como todos habrán supuesto.
Claro.
Pero acá se aclara, arquero en el sentido
sí,
de
claro,
la flecha,
sí.
Y no de guardavallas. Pasaba por ser, se hacía, ¿no? El que era hijo de Apolo. Bueno, Eurito tenía varios hijos, pero uno de ellos era una hija. Llamada Yole, que era hermosa. Ajá. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo en un certamen de arco y flecha.
Sí.
Cada tanto caía uno, ¿no? Ay, dice, me quiero casar con la Yole.
Bueno.
También había gente que venía de gusto.
Claro.
Y tiraban tres flechas a ver qué
para
pasaba.
Para probar.
Pero nadie le ganaba a este hombre. Hasta que Heracles, que andaba por ahí de casualidad, participó en la competencia y venció a Eurito. Y los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles.
Ah,
y dice, a ver dónde está la Yole.
Con mi hermana no te metas, dice, sí.
¿Dónde está la Yole? Le dijo Heracles mientras se quitaba la piel de león. Y los hijos dicen, no, no está. ¿Por qué no se la da? Tenía miedo, mira qué miedo van a tener, ¿no? De que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana,
sí.
La Yole,
sí, claro.
Los matase como ya había hecho una vez en un estado de locura. ¿Cómo vas a tener
no.
miedo de que...
Porque una vez maté un hijo, me llamaron matahijos.
No siempre, bueno, no importa. Pero los malos perdedores, mire, Barton, siempre hacen que todo termine en tragedia. Se negaron a entregar a la Yole y Heracles, como venganza, ¿qué haría usted? Bueno, lo mismo que Heracles. Tomó la ciudad, ejecutó a Eurito y a sus hijos y se apoderó de la Yole, a quien se la llevó como compañera durante algún tiempito nada más.
Sí.
Después dijo, ah, al final, tanta masacre...
Tenía razón tu hermano, mirá.
Los mitógrafos citan un caso curioso en que los participantes del concurso eran nada menos que Hesíodo y Homero, que son un poco míticos también.
Sí, claro.
Y había un señor, y esta es la historia que yo quería contar y no otra, llamado Panides, que era un rey de Calcis. Era, bueno, hermano de un rey que había muerto, Anfidamante, y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor a este finado, Anfidamante, tenían la costumbre de, cada vez que enterraban a uno, hacer una fiesta. Y estos juegos consistían en competencias de poesía, ¿no? y de cuestiones artísticas. En este caso competían Homero y Hesíodo en canto. Canto para los griegos no era solamente cantar, sino era componer.
Claro, claro.
Tenía que ver con la poesía, muchísimo. Uno de los jueces era Panides. Y Panides resolvió entregar el premio a Hesíodo porque encontraba más útil su canto. El canto de Hesíodo había sido consagrado, como bien sabemos, a los trabajos agrícolas. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor.
Convengamos que los griegos entendían la belleza vinculada con la utilidad también, ¿no? Esto es importante.
Sí, pero les parecía, despreciaban lo banáusico. Claro, y todo aquello que se hace con la mano. Y para ellos un agricultor era siempre menos respetable que alguien que no hacía nada. Bien, el público no aceptó entonces el fallo de Panedas. ¿Cuál era el fallo? Bueno, me gusta más la poesía de Hesíodo porque es útil, porque puede servir además para sembrar choclos. Esto último es un agregado. Bueno, entonces el público no aceptó el fallo. Empezó a gritar haciendo, por ejemplo, ¿cómo hace el público cuando no acepta un fallo? A ver, no aceptar un fallo en este momento. No,
si esa es la resistencia, vamos 2-0. No, un poco más.
A ver, más resistencia. Pues. No es para tanto.
Vinieron todos con cacerola.
Y el premio entonces fue entregado a Homero. Pero suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad, cuando no por este. A veces esa utilidad consiste en la percepción de un soborno.
Claro,
resulta muy útil que el señor Dorio haya ganado este concurso de
belleza,
de levantar pesas. Porque, bueno, porque nos ha sobornado.
Porque le ha dado
ese soborno, realmente hemos asfaltado muchas calles.
Sí.
Y esta es la historia que yo quería contar. El juicio de Panides. Porque hace mucho que no lo oigo, además. Es decir, ese es un juicio de Panides. Sí. Y sin embargo, hace mucho que no veo otros juicios
que, no sean
que los de que no sean de Panides.
Es curioso, es cierto.
Cada vez que hay un concurso de algo, gana Hesíodo. Hay juicio de Panides. Y sin embargo, la expresión juicio de Panides
no
se ha perdido en el olvido. Así que yo propongo usarla desde mañana.
Sí, ahí está. Recuperemos.
Por ejemplo,
la idea.
Ante el inciso, te voy a romper la cara, decirle, ese es verdaderamente un juicio de Panides. No, no es
eso. No, no es esa.
Linda historia, un lindo recuerdo. Bien, estas son las competencias que teníamos para contarle. Me gustaron todas, menos algunas. ¿A quién quiere dedicársela?
Estaba pensando, Alejandro, que es fácil también en esto, la tentación de pensar en aquellos que compitiendo de manera honesta. Pero en realidad, y dado que todo tiene que ver con el Bicentenario, estaba pensando la forma en que se ha competido en la Argentina, que estas cosas aparecen aquí en la historia. Alguna vez escuchamos decir esto de que la victoria no da derechos. Si la victoria no da derechos, ¿para qué calzo vas a una guerra como la del Paraguay? Le hubiéramos dicho, ¿no? Eso es miserable. O bien, otra historia en la cual, que en el deporte, en una confrontación noble y de un orden deportivo nos parecería interesante, es aquel que va ganando, de pronto se retira. Pero si tenemos el caso de Pavón, donde Urquiza, teniendo derrotado al miserable Demitre, se retiró, vemos que esas cosas terminan mal en la patria. De modo que creo que la reivindicación tiene que venir, y la dedicatoria también, para aquellos que, en principio, saben que la única competencia verdadera es consigo mismo, con uno mismo, y que si uno es capaz de derrotarse a sí mismo, entonces el resto de las batallas le están dadas. Y después, finalmente, Alejandro, permítame que vaya un recuerdo para cada uno de esos pobres bueyes que, como bien se sabe, ni siquiera son capaces de tirar un poco más que, digo, algún héroe, por ejemplo, ¿no?
Sí. Creo, además, que como miembro de Greenpeace, tengo derecho a reclamar un homenaje a estos bueyes.
Sí, señor.
Y entonces escucharemos la canción que se llama Apure, delantero buey, en una versión rara de Carlos Gardel.
Adelante.
Llega la huella, viejo buey. Quisiera ser un gallo de trina, quisiera ser golondrina que vuela cortando el viento, para ir ansioso y decirle que es mío su juramento. Picardía, voy corneta, vamos, no se salga de la huella. La 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 perezoso, vamos, remolonga, puro estrenco. No sabes que ella lo espera. Con una caricia le pagará su apuro. ¡Huella, güey! Me ofrece la mañanita. Me ofrece la mañanita el perfume de sus flores. Pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Viejo pampa, no se duerma, delantero. La 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 la. Un tranco más y vamos llegando, perezoso, picardía. Por ahí nomás, bueno. Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, apure delantero buey.
Comienzo de espacio publicitario.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que se bancaron el aire acondicionado en 12 grados solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil, navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89,90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extender la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet, internet en todo. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2012 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Boca Arsenal. Boca Arsenal, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1, la temperatura en capital 16 grados 8 décimas, humedad 63%. El Congreso aprobó el traspaso del subte a la ciudad. La ley traspasa el control de los subtes, las 33 líneas de colectivos, el premetro y el tranvía de Puerto Madero, además de ratificar el acta de transferencia firmada entre la Nación y la ciudad a principios de enero. Gran expectativa para los próximos fines de semana en Salta se debe al importante número de reservas hoteleras y de vuelos que tienen como destino esa provincia del norte de cara a los próximos dos fines de semana largos. Comenzó el paro en España contra la reforma laboral. La medida de fuerza la llevan adelante las dos centrales gremiales, en tanto el presidente Rajoy reiteró que continuará con el ajuste económico. Leonel Núñez dijo que se considera un jugador libre. Por Radio Del Plata, el delantero sostuvo que Independiente solo habría abonado un tercio de la deuda que mantienen con él y por eso, dijo, estaría desvinculado del club. Temperatura en capital 16 grados, 8 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Estamos en contacto con Fernando Esteche, secretario político del Movimiento Quebracho. Siempre está el fantasma de que el Quebracho está bancado por la CIDE.
Ese fantasma también lo inventan quienes operan las narrativas periodísticas, que fue Corac. Bueno, yo estuve en Cana en dos oportunidades, clandestino otra vez. Somos víctimas y somos esclavos, por lo que tenemos que ver con la CIDE es que nos espía la CIDE. Nosotros no encontramos ningún caso de compañeros que se pueda decir que son agentes interesantes. La CIDE seguramente penetra organizaciones como penetró al MST en el caso del candidato a vicegobernador de Neuquén, que es un agente de inteligencia del 601.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sigue por acá, pase, pase, esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en una edición de emergencia desde los estudios de Radio Del Plata, con Dolina amordazado en un rincón haciendo señas.
Sí.
Y a ver, Dorio, si lo puede sujetar. Les presento Jorge Dorio con ustedes.
Lo estoy sujetando y vengo de sufrir un hecho de inseguridad, mire.
Pero usted está sufriendo, ¿en serio?
Sí, es tremendo, imagínese, iba por la calle, ¿no?
Sí.
Iba por la avenida Córdoba para tomar un taxi hacia acá y veo un tipo gorrita, un buzo, vio esos pantalones medio así, dije, bueno, chorro. Pero astuto como es uno en la vida, ¿qué hice? Agarré y lo dejé pasar adelante. El tipo pasó, inmediatamente llegó a la esquina y ahí mismo le apoyé una lapicera y dije, bueno, sos boleta, dame todo lo que tenés o sos boleta. Y el tipo se ofendió, se enojó, llamó a la policía, ¿y qué puede creer que pasó?
Y, no sé, la policía, ¿usted lo conoce? Porque una vez doy fe,
sí,
que me salvé de una multa gracias a usted.
Bueno, gracias a ese contubernio que tengo con la policía me soltaron, pero al chorro, porque no podía ser otra cosa que un chorro el tipo ese. Yo se lo vi en la cara, negrito,
sí,
además, y qué sé yo, lo dejaron ir muy tranquilo. No se puede vivir más, así no se puede vivir.
Bueno,
No
sé qué decirle.
Bueno, no, sí, es lo mismo me decía el policía.
Sí.
Me decía, discúlpeme, mire, usted es amigo de la comisaría, pero no sé qué decirle. Era usted el que le estaba apuntando. Sí, sí, un ciudadano honesto, sí, señor. Un tipo académico, universitario, un hombre de bien, de clase media. Sí, ¿y quién es el chorro? Yo. Vamos, por favor, agente.
Bueno, serénese, relájese.
No, esto me pone mal, Dios.
Relájese, hay mensajes de los oyentes, hay varios que la inmensa mayoría piden la recuperación de
Negro
Dolina.
Claro,
ya hemos, creo que llevado algo de tranquilidad porque las bacterias de la infección, Dolina se infectó una herida de una operación de hernia que se había hecho, él lo contó. Y ahora ya están detectadas las bacterias.
Sí, ahora hay que comenzar a que se vayan.
Pero claro, están los antibióticos ahí haciendo
luchando
fuerza, ¿eh? Y están baldeando el multiteatro.
¿En serio?
Sí.
¿Por culpa de eso?
Por las dudas. Están baldeando, poniéndolo a punto para...
Era ahora igual.
Cuando sea el momento del regreso.
Sí.
Estaremos allí.
El avión negro.
Sí, en algún... No.
El avión negro.
No, que salió mal aquello, por
no
favor.
No crea.
No, eso, bueno, después, pero
después
digamos...
salió bárbaro en el 6, imagínense.
Señoras, señores, estamos con el Twitter abierto de @lavenganzaradio. Creo que sí, discúlpeme que se lo diga así.
No, se le notaba.
También estamos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí,
hay oficial. Muchos que dicen ser sitio oficial, pero no lo son. Este sí.
Sitio suboficial está también.
Sí. Y bueno, ya hay mensajes de los oyentes varios que leeremos seguramente en un rato. Pero ahora hay alguien que quiere anunciarnos algo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Estoy de novia con uno, nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las jóvenes casaderas.
Sí, en edad de merecer.
Es horrible, un término horrible, para que no cometan errores al elegir un nieto.
Sí.
Entonces, hemos hecho también una investigación. sepa que hay muchos hombres.
Hay muchos hombres.
Que tienden trampas, se hacen los príncipes azules.
No,
y, ¿cómo es hacerse el príncipe azul? Y después, cuando usted, señora, se casa con él,
son pitufos.
Descubre que en realidad el tipo es un ordinario.
Es un asqueroso.
Se lo voy a explicar bien, señora.
A ver.
Usted se pone de novia con uno.
Sí.
Y el tipo, amada mía, dice, te voy a recitar un verso.
¿Eso ya es de príncipe azul lo que está diciendo?
Entonces usted dice, oh, qué romántico que es este hombre.
Uh-huh.
Y sale con él y el tipo acá de retro, tus ojos, dos luceros. Tus cabellos, hebra de oro.
Sí. Tu boca,
un rubí. Y usted dice, bueno, he encontrado a mi príncipe azulengo.
Sí.
Y empieza, y se casa.
Sí.
Y cuando se casa, ya el segundo día, el tipo es un ordinario.
Al dos días nomás.
¿Y qué dice?
Che.
Che, dice, esta sopa está fría y cosas por el estilo.
No, dice, che, tus ojos son dos luceros. Che, bueno, labio de rubí, aprendí a cocinar, labio de...
Para evitar esto, dice, tenemos unos consejos.
Por favor.
Este es uno, ¿no? No crean los cuentos de hadas. Y tenemos aquí cómo enterarse. Por ejemplo, cuidado, dice, cuidado. Si un hombre la llama cuatro veces en una hora,
sí, o sea, cada 15 minutos. Mejor contéstele, porque el tipo está claro.
Dice, ese hombre no está enamorado, sino que está loco.
Está urgido, diría yo. Pero...
Sí. No entiendo eso. Buenas tardes, doctor
buenas
Rolón.
Tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
En esta sala, Gabriel Rolón.
Sí, buenas noches.
¿Qué indica? Porque, mire, mi hija.
Sí.
Está por casarse con un hombre y a ella le gusta porque dice que la llama cuatro veces por teléfono en una hora.
Sí.
La llama, me parece que me dijo.
Me llama, sí.
¿Eso qué indica?
Bueno, eso indica...
Yo estoy muy preocupada.
¿Pero por qué está preocupada? ¿Ah, usted era la madre?
Soy la madre. ¿Cómo
no que somos...
Si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar?
No, cree que era el padre.
Dos gotas de agua somos con mi vieja.
Está escondido ahí atrás, ya se lo dije.
¡Che! Ahora,
ven con la nena.
La nena, o sea, usted o vos, sos muy, muy jovencita.
Mamá se está pasando de listo. Sí.
No. Te llama... ¿Y para qué llama? A ver, el enamorado.
Me llama.
No. Mire... yo se lo digo como hombre.
Bueno.
Ahora era un hombre.
Sí.
A las mujeres cambia totalmente el sentido de esta conversación.
Sí.
Que es ahora, entonces, ¿cómo hacerle creer a una mujer que uno es un príncipe azul?
Ah, claro.
Uno que es un verdadero cerdo.
Sí.
Entonces, ¿entendés, pibe? Vos la llamás cuatro veces en una hora.
Sí.
Y le decís, ay, qué
sé. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo le estás pasando? ¿Precisás algo, mi amor?
Sí, ¿qué estás pensando? Le decís.
Sí. Y por ahí no está pensando nada.
No, en general nunca nadie está pensando en nada. Pero la mina se cree que usted verdaderamente es el hombre de su sueño.
Ahora, yo tengo que tener que decirle cada 15 minutos.
No,
se me agotan las palabras de amor.
Que para hablarle a una novia hay que decirle algo.
Además,
cuando usted le empieza a decir algo, lo largan.
Claro.
Ah, era por eso entonces.
No. El amor consiste en no decirse nada durante un rato muy largo.
Amor es no tenerse nada que decir.
Cuando se dice algo... en general no están enamorados los tipos, son amigos o algo así.
Ahora, y usted entonces llama, o yo, digamos, llamo a la enamorada y no le digo nada, le digo
nada.
Solamente
permanece en el más absoluto silencio.
Tiene que nombrarse
y así perdura el amor.
La nombra, eso sí.
No, eso sí,
para que ella no diga, me parece que se equivocó.
Se equivocó y se claro. Hola,
sí, cuartel de bomberos.
Claro.
A veces uno se equivoca. Yo una vez llamé al cuartel de bomberos porque mi novia tenía un número muy parecido. Entonces, hola.
Sí, bomberos.
Hola.
Sí, dígame dónde es la emergencia. Ya vamos para allá.
¿Viste? Que daba resultado.
Que funciona.
Hay gente que no sabe llamar a los bomberos.
No.
Y llama a los bomberos y tarda. Yo, por ejemplo, cada vez que se me incendia la casa...
¿Cómo cada vez, señor? Es algo que...
Y es que vuelta a vuelta pasa porque él es fumador compulsivo.
Claro.
Ajá.
Bueno, muy bien.
Compulsivo, digo.
Llamo al cuartel de bomberos y... Y a mí no me gusta, por ahí, interrumpir. Soy una persona muy educada.
Sí, bueno, pero está en una emergencia.
Hola.
Sí, bomberos.
Sí, buenas tardes, señor.
Sí, sí, bomberos.
O mejor dicho, buenas noches, porque ya está...
Dígame dónde está es el siniestro. Siento.
¿Perdón?
¿El siniestro?
El siniestro.
Sí.
Ah, usted, bueno, yo lo estoy llamando, imagínese.
¿Cómo? Imagínese
usted
cómo.
Estará muy acostumbrado a recibir llamadas como esta, pero efectivamente, como usted ha dicho, hay... No sé si decirlo, ¿no?
Por
no sé
favor, cómo, está una
no sé
emergencia.
Cómo decirle una palabra porque... una, digamos, se produjo
un, ¿qué? ¿Un incendio?
Un agente físico.
Viejo, explícale bien.
¿A qué se refiere? ¿Se está en una emergencia?
Fuego.
¡Fuego!
Una especie de incendio, un pequeño sí, incendio.
No lo alarmes de gusto.
No, por eso, porque no quiero que usted por ahí le agarre un patatús, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo es su nombre? Porque no me gusta a mí tratar con una persona que no, cuyo nombre desconozco.
Soy el mayor Roberto, pero deme los datos.
Bueno, Roberto, los datos... bueno, ¿qué datos?
La dirección, ¿dónde se incendió?
Número de libreta de enrolamiento.
Sí.
717.
No, no es necesario.
Soy una persona muy mayor.
Un testigo del bicentenario es usted.
Sí, señor.
Ahora, deme los datos y así
no le estoy dando los datos.
No, la dirección, bueno, señor.
El quit se lo tengo que dar.
No, el quit.
Mal
no.
Hecho, mal hecho, porque esa y es sí, la mejor sí. Manera para inducir a la gente a que regularice su situación
sí,
con
señor,
la FIP.
Señor, su situación fiscal. Porque claro. Se le quema la casa y el seguro no lo van a tener, que se lo llevaron
por
preso.
Por favor, me da los datos del incendio que estamos.
Bueno, un incendio, una casa, fuego.
Sí, pero ¿en dónde es la dirección? Ya tenemos.
Ah, la dirección.
En casa es.
Sí. Es ¿te conoce Villurquiza?
Pero por favor, si somos...
No, porque se van a... No es fácil, ¿eh?
No.
Al que no conoce el barrio, se, a veces y, pasa...
Y ustedes, disculpe que le agarre el tubo acá, ¿no? Pero ustedes sí, andan siempre
mi señora
muy...
señora esposa.
Sí, señor. Viejo, y ay, hemos visto que andan...
Está ardiéndola en agua.
Ay, hemos visto que ustedes andan muy ligero, caballero. Entonces escuche lo que tiene estamos que decir mi marido.
Ya estamos todos arriba de la autobomba, están por salir la cuadrilla,
bomba.
Necesitamos saber
¿ustedes
a dónde?
Tienen caño... En el cuartel de bomberos tiene sí, no. Un caño, digamos, para descender del primer piso
como sí, vaca,
como todo, desde el vestuario tenemos el caño y bajamos por ahí. Ajá.
Porque usted sabe que cerca de... Yo tengo un cuñado que fue bombero y él me contaba que el cuartel de bomberos sí. Funcionaba en un sótano.
Qué feo. Que
los tipos se agarraban del caño y quedaban ahí
y no había...
Tenía que trepar
con un gancho.
Al final, después, por suerte, se mudaron. El sótano lo alquilaron, ahora es un cabaret.
Claro.
Bueno, me da los datos, por favor, porque
estoy
no sabemos
dando los datos.
¿Qué? Fecha de nacimiento, viejo, dale.
No, fecha de nacimiento no es necesario.
¿Dónde? ¿Cuántos hijos
¿por
tenemos?
¿Qué no es necesario? Me la piden en todas partes.
Claro.
Descríbame el cuadro de situación.
Ay, ¿qué hermoso?
Ay, bueno...
La casa la hicimos con tanto esfuerzo, mire.
Sí. Pero, ¿qué casa se está incendiando? ¿Usted querrá saber?
Sí.
Bueno,
está.
Es una casa.
El terreno es nuestro, ¿viste?
El terreno es nuestro.
Sí, sí.
Es una casa mediana, no muy grande.
Bueno, no es.
Pero tampoco
ojo.
Muy chica. Digo para que él sepa la manguera que
seguro,
tiene.
Sí, seguro, sí, seguro. Es con comodidad, mire, nosotros somos gente humilde de trabajo, pero la casa tiene sus comodidades, ¿no? Usted va a poder verla cuando vengan, si vienen pronto,
sí,
claro.
Señora, pero ¿hace cuánto?
A mí la parte que más me gusta, disculpa que te interrumpa.
No, querido, por favor.
¿Cómo era tu nombre?
Eulalia.
Bien, la parte que más me gusta a mí es la cocina.
Ah, sí, él
no,
es...
Fíjese, qué curioso, ¿no?
Sí, él es un fanático de la cocina.
¿Dónde cree que
mayor
se declaró el incendio?
En la cocina.
¿Qué cosa decir? ¿Por qué se declaró el incendio?
Se
nunca
declaró...
había un incendio declararse.
Bueno, que
bueno,
comenzó
pero
ahí.
Fue en la cocina.
En la cocina, bueno, ahí sí, vamos señor. Acercándonos a la situación.
A él no lo saque de la cocina,
ese es el
Roberto,
cuadro de situación. Sí. La cocina ya prácticamente...
Bueno,
cuando empecé a llamar tenía salvación. Pero usted me da conversación, me
pero
da
no,
larga.
No, señor.
Empieza a preguntar cosas que no tienen sentido.
Que no tiene horizonte, doctor Roberto Mayor.
Por favor, dígame, ¿hace cuánto que arde?
¿Quién?
¿Quién? ¿Mi mujer?
No, señor.
Ya no pasó sé. Hace rato.
Yo soy el menos indicado para decirlo.
La casa, ¿usted tiene elementos
la
inflamables?
Casa,
¿tiene
la
elementos
casa tenía una reja, disculpe.
Mi esposo. Mi esposa.
Sí. Ah,
buenas tardes, soy la señora.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, porque él, mi marido no terminaba nunca de decirle.
¿Hay elementos inflamables en la casa?
Sí, la casa misma, como lo estamos comprobando. Que nosotros creíamos que no, ¿no es cierto?
Nos habían mentido que era aislada la casa, pero era por el barrio nomás.
Bueno, dígame, ¿usted tiene ahí conexiones de agua cercanas?
Tengo, usted se refiere a una canilla.
O goteras.
Sí, a una canilla me refiero.
Tengo un depósito de agua caliente, porque no, yo me gano la vida vendiendo agua caliente para mate.
A usted de la mafia.
Digo, nosotros... ¿el agua caliente apaga el incendio o no?
Sí, señor, también me, lo apaga. Me
parecía pero que no. ¿Viste viejo, claro, que apagaba el agua caliente?
¿Por qué no la tiran caliente los bomberos?
Los bomberos la derrochan. Bueno, ya vamos para allá, pero dígame dónde es.
Ah, entonces como dice que ya vamos para allá, si sí, ni siquiera le di la dirección. En realidad lo estaba llamando para probarlo.
¿Pero sí, qué señor, para probarlo?
Somos de Greenpeace.
Somos los de Greenpeace.
Tanto yo como mi esposa, Mario Pergolini.
Caíste, Roberto.
Caíste, no, ustedes son unos bromistas, están no, utilizando un servicio público, quizás
el teléfono.
Se están incendiando otras casas.
El teléfono, ¿qué culpa tenemos? El teléfono es un servicio público.
Claro. No, pero a los bomberos está utilizando usted, se están incendiando otras casas.
El problema no es que el teléfono sea un servicio
pero, público. Pero señor, corte si no hay ningún incendio.
Los bomberos son los servicios, señor, ¿cómo es esto?
No ocupe la línea si no hay ningún incendio. ¿Hay incendio o no hay incendio?
Todo esto era para decir que hay gente que no sabe hablar con los bomberos,
claro,
pero no era el tema.
No,
el tema
no.
¿Cuál era? Él era liberar a su hija, señora. Sí. Y un verdadero don José.
Sí.
Don Juan.
Don Juan.
Mire, yo tenía una novia.
Uh-huh. De acuerdo.
Y realmente, ahora que estamos solos, prácticamente solos,
sí,
yo no tenía buenas intenciones con ella.
Sí, en
yo
general
pretendía, en fin, acceder
a, al noviazgo.
No, no, a acceder al trato íntimo con ella. Uh-huh. Y luego hacerme finado.
Claro.
Ah. ¿Cierto? Ahí dos, tres apretadas en el saguán y me iba. Eso es lo que... No quería casarme con ella.
Claro.
Pero esta chica dijo, me dijo, cuando me conoció, me acuerdo que estábamos, creo que fue en una orgía, me dice, disculpa, me dice, yo soy un poco chapada a la antigua. Sí, digo, ya veo. Me dice, así que...
Acá se presentó a mi papá, que se estaba desnudando
sí,
también.
Sí, estaba. Y mis padres son muy exigentes. Sí, le digo, ya veo también. y solamente me dejan tener trato
sí,
con personas que se van a casar conmigo. O que al menos lo prometen.
Claro.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo fui a la casa y él... Y el padre me dio permiso para ir a la puerta.
Sí,
y
te todo. Fue a pedirle la mano usted también.
Claro. Efectivamente. Y también tenía otra novia, en el mismo sentido, enfrente.
Sí. Ah, está, enfrente, justo, enfrente. Mire que hay otros lugares para...
Y bueno.
Pero yo dije, voy un rato acá, otro rato allá, y no tengo que andar yendo de Luján hasta...
Con la inseguridad que hay, imagínese, le pasa algo en el camino, claro.
Entonces, bueno, yo a cierta hora iba, le propinaba unos ósculos a esta chica,
sí,
y después cruzaba de vereda, tocaba el timbre y hacía la misma pantomima. Siempre prometía una cosa ya...
Y se le empezó a complicar el...
No, se me empezó a complicar. No, usted no me va a creer lo que yo le voy a contar. Pero una de ellas me vio con la otra. Vio, el mundo es pequeño.
Y sí, no, está enfrente, señor. ¿Cómo el mundo? El mundo
es un pañuelo. Es que es lo que dije yo.
Esa cuando... chica no era trigo limpio, porque no, nada tenía que hacer asomándose después.
Claro,
que
yo usted. Todavía incluso... esa
yo
fue mi
general Villegas,
yo
se lo
estaba
dije,
con la de enfrente, dele que de él, que soy yo.
Sí.
Y en eso, ella con una inocencia me dice, cuidado, sosegate que viene gente. Y me di vuelta, si me permite la expresión,
sí,
y vi que venía cruzando la calle la novia que yo la tenía otra, enfrente, sí, hecho una furia. Y entonces yo enfrenté la situación mientras me subía los pantalones.
Sí.
Le dije, ¿qué estás haciendo aquí?
Pero eso... Le...
¿Qué estás haciendo aquí? Explícame ya mismo qué estás haciendo aquí.
Pero si vive enfrente.
No, yo no dejaba, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo.
Sí.
Incluso mi novia, la de enfrente, le dijo, sí, ¿qué estás haciendo aquí? Porque se conocía.
Y claro...
No es lo que vos te imaginas.
¿Cómo no es lo que vos te imaginas?
No es lo que estás viendo, claro.
Listo, el fin de una relación, me imagino.
Sí, sí, de dos relaciones. Sí. O sea, esta actitud mía de preguntar en vez de contestar me duró 20 segundos.
Claro, entonces no fueron efectivos ninguno de los recursos para hacer Príncipe Azul, ni
no,
pasarse.
No,
porque la otra tenía que seguir viviendo enfrente de la primera, entonces se hizo como que la había engañado él.
No funcionó nada.
No funcionó.
Pero las falsas promesas funcionan siempre.
¿Funcionan?
Sí, funcionan siempre.
Sí.
Entonces, ¿qué? Tira la pelota hacia adelante. Por ejemplo, usted promete un viaje de amor.
Ahí está.
Un viaje maravilloso.
Yo recuerdo en una ocasión, estábamos sentados en un umbral.
Uh-huh.
Uno, estábamos paseando.
Sí.
Y de golpe me dice, prometeme algo.
Claro.
Vio como él dice.
Bueno, qué lindo, sí.
Le digo, bueno, si te prometo que te voy a llevar de viaje a San Clemente del Tuyú.
Viaje de sueño.
Uy, dice, sentate en este umbral. Sentamos en un umbral, había una puerta cancel enorme ahí. Sentate en este umbral, dice que... Y soñemos un rato juntos sobre ese viaje. Se va a soñar. Dice, claro. Ay, dicen, ¿qué ómnibus te parece que vamos a ir? ¿Ves cómo son las mujeres?
Cerrá los ojos, le decía.
Claro, ahí me imagino... dicen, un ómnibus sentado, yo de la ventanilla, y empezó a soñar despierta. Sí, pero dice, pero ¿cómo sé que vas a cumplir? Mm. Dice, ¿por qué no me lo escribís en un papel?
¿Pero qué? ¿Es un pagaré que tiene que hacer?
No, es romántico. Sacó un papel que tenía arrancado de su diario, un papel con dibujos muy lindos, rosas.
Con ositos así.
Me dice, escribí un papel, metelo en este sobre, me dice, mira, vamos a meterlo en el buzón de las cartas de esta puerta cancel, ante la cual nos hemos sentado a mimarnos.
Qué lindo.
Como una promesa así, depositada en un lugar
pacto,
mágico.
Claro, y los balbones rodeaban el cuadro y cada vez la noche iba cayendo
lentamente. Entonces yo escribí, te voy a llevar a San Clemente del Tuyú. ¿Tuyú se escribe Toyou?
Sí.
No.
San Clemente, Tuyú, ¿cómo no?
Es criollo, es Tuyú.
Bueno, no importa, lo escribí ahí, cerré el sobre y digo, mira, y lo metí en el buzón de las cartas de esa puerta, ¿no?
Muy bien.
Nos quedamos hablando un rato, pero dice, bueno, vamos, no, dice que te voy a entregar mi cuerpo y mi alma. en el baldío que hay en la otra cuadra.
¿Dónde guardaba el alma?
O quizá en una obra en construcción, me dijo. Claro. ¿No? Porque a veces el baldío, le digo, sí. Un dato de color nada más, vamos al baldío, está ocupado. Después de cierta hora en el baldío no encontrás yuyo disponible.
Yo no se encuentra con gente conocida.
Pero cuando me iba a incorporar para reanudar mi actividad, me di cuenta que había dejado la mano adentro del buzón de las cartas.
No.
Y todavía tenía la promesa agarrada.
Como para arrepentirse.
Claro, se lo podía sacar la mano.
No suele soltar tan fácilmente una promesa. Quise sacar la mano.
¿Se le trabó?
Y se me trabó. No salí.
Qué fea.
Al principio no quise confesarle, porque eso es una situación que mata todo romanticismo.
Y ese, sí.
Imagínese, usted está recitando.
Un príncipe azul trabado en un buzón no
claro.
existe. No
ella hay. Que lo tiene allá arriba.
No le dije nada.
¿No?
Dije, quédate un rato más, ¿no? Y empecé.
Ay, alargó todo. Y
alargué un poco. Sigamos soñando con San Clemente. Pero claro, a los 10 minutos ya no te queda más nada que soñar.
Y no.
Claro.
Y me dice, bueno, vamos, dice que estoy ansiosa.
¿Y usted tiraba mientras tanto así? ¿Probaba tirar?
No, sí, yo probaba, pero a escondidas de ella, para que no viera que estaba en una situación embarazosa, ¿no?
Pero ya se habrá dado cuenta, pero su postura no era muy realista.
No, yo...
Pero el amante se la acerca.
Incluso ella en un momento me dice, ay, dice, quiero sacarme este vestido, desabróchamelo tú mismo. Y entonces yo empecé con una mano.
Con una mano.
Y dice, ¿por qué haces todas las cosas con una mano, Omar? Pues yo me hacía llamar Omar.
Claro, sí, sí.
Omar. Y yo le digo, ¡ay, porque me gustan las cosas difíciles! Digo yo, bueno, no sé, no sabía cómo sostenerlo. Al final le comencé, bueno, mira, tengo algo que decir. ¿Qué dijo ella, terminando ella misma de desabrocharse? Le digo, tengo la mano atrancada en este buzón. Por una vez no me costó ser sincero.
Le arrojó la verdad en la cara, sí.
Tengo la mano atrancada en este buzón. Le dije, y ella al principio dijo, bueno, eso cambia las cosas.
¿Cómo cambia las cosas? No cambia tanto.
Y tiene razón la chica, claro.
Y en eso pasó un señor que vive enfrente. Que
¿también?
Siempre,
no es el marido de la otra.
No, un señor que vive enfrente, que enfrente de ahí, bueno, no sé.
Del barrio.
Pasó un tipo y yo se fue con él.
¿Cómo se fue con él?
Yo le grité, ¡Emilia! 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 Y la... ¡Eh! ¡Eh! Grité. Y
la promesa, el viaje a San Clemente del Tuyú.
No, yo le gritaba. Mire, y ella se fue con el tipo.
Más vale candidato
al
hermano.
Al gritar,
claro.
¿Qué pasó al gritar? ¡Eh! 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 Oyó la señora de adentro de la casa. Y por ahí siento que mi mano se va hacia adentro.
Abro ahí.
Y caigo extendido delante de la buena mujer.
¿Y cómo explicas eso?
Dice, ¿qué quiere? ¿Por qué no toca el timbre? Dice, con la mano que tiene suelta. En vez de gritar así. No, señora, le digo, estaba gritándole a mi novia que me acaba de abandonar. Y en este momento ingresa en el baldío de la otra cuadra con otro señor. Dice, bueno, entonces retírese de acá de mi puerta.
Claro.
No puedo, señora, le dije. Porque... Había que explicarle toda la vieja. Porque tengo la mano atrancada en esta puerta. No sé, dice.
Ahora usted en la mano atrancada tenía a su vez la promesa que le había hecho.
La promesa en la mano.
Qué feo.
Pero le dije, mire, antes antes de que hagamos, que yo siga tratando de sacar la mano, sí. ¿Por qué no hace una cosa, señora? Sí, me dijo, era una buena mujer. Sí. Digo, ¿por qué no va del otro lado al buzón? Sí. Va a haber una mano.
De la suya, sí.
Es mía, le digo. Ahí yo, yo tengo en la mano una promesa. Sáquela, escrita en un papel, ¿no? Claro. Sí. Sáquela, sáquemela de la mano y tírela. Bueno, ¿cómo no? Dijo la mujer, sacó la promesa en la mano. Me dice, ¿es esta? Sí,
sí, señora.
Claro. Todavía la leyó, porque dice, bueno, uno nunca sabe. Y le digo, hágame otro favor. Le digo, en la casa, en su casa, digo, ¿no tiene grasa de carro?
¿Grasa de carro, para? Sí.
O qué sé yo.
Algo pelo, lubricante.
Untura blanca, algún lubricante. ¿Qué lubricante sí. tiene, señora? Me dice, ¿en qué sentido me lo pregunta?
Soy una mujer mayor, claro.
Bueno, fue, viene con una aceitera llena de aceite olavina.
Con una alcusa.
Con una alcusa. Y me empezó a echar en la mano. Y yo empecé a tirar. No salía. No salía.
¿Tampoco, dice, ¿eh?
No.
Qué feo eso.
Y me dice la señora, bueno, lamentablemente, si yo me tengo que ir.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Yo tomé el celular con la mano.
Con la otra mano.
Como pude, me costó. Llamé a un amigo mío.
Sí.
Que es herrero.
Ah, bueno.
Liliano Raúl Herrero. Sí. Y trajo la camioneta. La vieja se fue para adentro y nosotros enganchamos la camioneta con una cadena sí. a la puerta.
Sí, pero señor.
Y le arrancamos la puerta a la vieja. Ahora, yo igual seguía con la mano ahí. Pero por lo menos el tipo dice, ahora ya podemos ir hasta el hospital Pirovano.
Claro.
Entonces, dice, yo voy a ir despacio con la camioneta arrastrando la puerta. Y para vos dices, seguime cuando pueda.
Pero es complicado. Entonces,
era una cosa un poco humillante verme a mí. La camioneta arrastraba la puerta sacaba chispa en el empedrado.
Y claro,
y yo, imagínense, el buzón estaba a la altura
muy bajo.
De mis tobillos. Yo venía con la mano en los tobillos caminando, las patas un poco abiertas, para no llevarme por delante mi propia mano. Bueno, claro. En fin.
Y le podía lo seguir
único,
el ritmo.
Lo único que cada tanto lo hacía parar. Y miraba debajo de la puerta para ver si estaba.
Para ver si lo seguía, claro.
Pero bueno, todavía pasamos por la otra cuadra y yo, mientras corría de esa manera, sí. vi a mi novia que estaba
Emilia.
Saliendo ya
en el baldío.
Del baldío y el tipo sacudiéndose los yuyos. Y me miró y yo la miré. Y nos cruzamos por un momento la mirada.
¿Solo la mirada? ¿No, no se dijeron
y,
nada?
Se no, no, yo estaba ahí, y yo lo miré como diciendo, no me importa la traición
no.
tuya ni nada. No me importa.
Tuyo.
Exacto. Y ella me miró como diciendo, tampoco me importa lo que vos me vas a decir ahora, más en este momento en que estoy ya saliendo con esta nueva pareja. Que, bueno,
todo eso la todo mirada, eso, le la decía mirada. Con la mirada. Es que iba despacio la camioneta. Sí.
Mucho. Llegamos al hospital Pirovano, ¿no? Nuestra llegada fue un verdadero espectáculo.
Sí, la verdad que
porque
sí.
Porque yo, con el celular, mientras caminaba, le anticipé a los del Pirovano.
Ah, digo, que estaba llegando.
Háblame la puerta del garaje.
Porque no pasa por la...
Porque si no, no va a entrar la guardia con una... ¿Qué quiere? Que entre la guardia con una camioneta arrastrando una puerta.
Sí, no.
Y dice, ¿qué le pasa? Le digo, me tiene que extirpar...
La puerta.
E incluso la camioneta.
Sí, también.
Bueno, dice...
No había cirujanos en ese momento.
Venga, que no hay problema. Llegamos, estaba todo cerrado.
Sí, claro.
Entonces yo golpeo la puerta.
¿Cuál puerta?
La misma que yo traía. ¿Usted qué sabe qué puerta estoy golpeando?
Sí.
Me dice mi amigo del campeonato, golpea la puerta, a ver si salió un golpe de la puerta. Y salió un médico, sí, dice, ¿quién es? Y le expliqué lo que me había pasado.
¿Otra vez todo?
Sí.
No,
no se lo iba a contar a usted todavía. Le expliqué todo lo que había pasado, el tipo me comprendió mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, me operó.
¿Y le sacó la puerta?
Sacó la puerta.
Ah, bueno, ¿y fue una intervención complicada o...?
Muy complicada desde el punto de vista de la herrería de obra, más complicada sí. que desde el punto de vista de la medicina. Había dos criterios.
Sí.
El primero médico. Era hacerle cortar la puerta
sí.
y el segundo no se lo puedo decir. Se lo dijo el médico.
Y
aquí estoy. La mano me quedó, como ve.
Sí, veo que le quedó sí, arqueada.
Incluso acá, de este lee. Lado dice cartas.
Clarito se le lee. Y dígame, ¿y aquella novia y aquel proyecto de viaje de amoroso?
Un día la encontré. Y le dije, el mundo es un pañuelo.
Otra vez lo mismo.
Yo siempre empezaba así mis conversaciones. Y le digo, ya directamente, para ahorrar, le digo, mira, estoy apurado. ¿Querés volver conmigo? Digo, para
sí, está bien.
Pero usted quería volver.
No hacer toda una cosa. ¿Querés volver conmigo directamente? Me dice, no. Bueno, digo, la verdad, lo lamento.
¿Cómo lo lamento?
¿Por qué no querés volver conmigo? Ahí está. Yo ya me había puesto un poco pesado.
Sí, y no pregunte, ya.
Me dice, ¿sabés por qué? Y en la mano tenía. No. Mirá, dice, mirá esta promesa. Y dice, te llevaré a Villa Gesell.
Tenía por una promesa
de encontré, otro. Siempre se encuentra algo mejor, me dijo ella.
Claro, claro.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:33, la temperatura en capital 16 grados 6 décimas, humedad 61%. El embajador argentino en Estados Unidos dijo que no hay por qué preocuparse por la relación con ese país. Jorge Argüello lo afirmó luego de la decisión de Washington de quitar a nuestro país del sistema de franquicia comercial para países en desarrollo. Daniel Scioli firmó en Mendoza un acuerdo para llevar la experiencia hídrica a la provincia de Buenos Aires. El objetivo es paliar la sequía que atraviesa especialmente la zona del sudoeste bonaerense. El cáncer de Lula da Silva tuvo una remisión completa y el expresidente prepara su vuelta a la política. El hospital que trata al exmandatario brasileño informó que no hay evidencias del tumor en su cuerpo y resaltó que las prácticas realizadas mostraron solo una leve inflamación por la radioterapia. Hoy juegan Boca y Arsenal por la Libertadores, se enfrentarán en la Bombonera. Usted lo vivirá a partir de las 19 por Fox Sports Radio del Plata. Temperatura en capital 16 grados 6 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
A las 12 del mediodía, Darío Villarruel está en Del Plata.
Cristina Fernández, que es funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, área Niños Perdidos.
Niños perdidos no solo en la calle, niños perdidos en esta sociedad compleja y complejizada del siglo XXI. La cuestión del crimen del country, yo sostengo que esto no se trata de hechos de locos aislados. Es el emergente el asesinato, el emergente que sale a la luz, y los casos son pocos. Pero antes del asesinato hay toda una escala de maltrato infantil intrafamiliar que va por la más diversa gama de actitudes, de acciones o de omisiones también.
Secreto de Sumario, con Darío Villarruel, de lunes a viernes a las 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor.
Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de emergencia desde los estudios de Radio del Plata hoy.
¿Emergiendo?
No sé si emergiendo, estamos emergiendo, flotando.
Dijo, bueno, ya es algo.
Estamos flotando, que es bastante, y lo tenemos a Dolina ahí amordazado. Quédese quieto, por favor.
Pues no lo rete, que ya bastante despertado, está, parece un matambre.
Se le va a volver a infectar eso, yo te dije y que bueno, no había que llevar tortita negra, bizcochito de grasa. No es,
más vale una infección que privarse una tortita negra.
Sí, lo cae. Todas las migas acumuladas ahí en
la... le tirabas las migas adentro para hacer una broma, ¿viste? No es así nomás.
Ay, qué cosa. Hay mensajes ahí.
Hay mensajes de los oyentes. Nos escribe, por ejemplo, Juan Galo Santamarina.
Sí.
¿Qué cosa? ¿No llamarse Juan Galo? Usted sabe, amigo, Santamarina es el nombre del traidor Lavalle, justamente, pero no se lo habrán puesto por eso, por la espada sin cabeza.
¿Quién sabe?
Dolina, dice Juan Galo Santamarina. Mi pasión por la radio nació tardíamente. ¿Qué va a ser? Por eso debo admitir que de nombre te conozco de toda la vida y a escucharte empecé hace 8 años. Y el año pasado desvirgaste, dice, en el sentido de haber accedido a la radiofonía y al conocimiento, a dos amigos míos, Dios no permita, que nunca te habían oído. Fuimos en abril, creo, y el liso de Barton...
¿El liso?
Sí.
No, soy más bien rugoso.
Yo lo hacía crespo. Decía que metía la mano en la rajadura del pan caliente. Y vos decías que ya no existía el pan de verdad. Y reímos vorazmente.
Sí, ¿te acordás?
Se va a convertir en una carta de amor. Ahora te aviso que la galleta de campo de varias partes de la pampa tira por tierra tu intransigente teoría. Cuando quiera, lo invitamos a comerla y se la acompañamos con chivo. ¿A qué? A la galleta. Sinceramente, escucha, aprende y comparte el arte de la radio. Juan Galo Santamarina.
Bueno, hay algunos mensajes, muchos mensajes, y muy largos todos.
Todos.
Como que surgió una empatía con la novela Cartas Marcadas de Dolina, y hablan sobre, hacen una devolución sobre la novela, pero devoluciones...
¿Devuelven la novela?
Sí, casi tan largas como la novela.
La novela no tiene devolución, dígale los
no, lectores. Comentan, hacen apreciaciones de personajes, todo esto se lo podríamos dar al negro para que lo lean.
Le va
en
a encantar,
la cama.
Se va a entretener muchísimo, seguro.
Le va a gustar.
Capítulo 1, dice Florentina de la Mare. Hola, negro y compañía, los escucho hace años. Sí. Y alguna vez fuimos vecinos. Sí, soy de Gualeguay, Entre Ríos, y desde el año 94 te escucho. Sos parte de mis noches con la radio y parte de mi vida con tus libros. Sos tema de conversación en familia y reunión de amigos. Parecen las canciones 678, ¿no? Es un orgullo ser oyente de este programa y, como todas, quiero casarme con vos, porque el amor y la pasión pueden terminarse con los años, negro, pero un compañero de charlas y lecturas es para toda la vida.
Bueno, está bien.
Me partió al medio, besos y abrazos.
Bien, aquí, bueno, Esteban Príncipe dice, cada
puerta que Osvaldo, se cierra... ¿Cómo le va, Osvaldo?
No, este es Esteban. Achica Igual. La vida, dice, sería muy grato escuchar en el programa que sea parte de la melodía de Nadine, que adorna el libro. Y así, hay mucho del libro de él. Se ve que hay varios que lo están leyendo y están rindiendo examen aquí.
No lo van a comprar para tenerlo el juguete ahí en el coso.
Con mucha expectativa, espero el libro, el comienzo de las clases. Esto debe ser de otro lugar, Luis Fava.
Espera las clases para empezar a leer el libro.
Le doy o algo así, o lo propondrá en las clases de...
¿Qué cosa? Lo van a prohibir ese libro. Si
de literatura.
Siga jorobando usted con eso, le van a prohibir. Chicos arrancan las tapas y juegan a los naipes.
Ah, es verdad que se presta eso, la edición.
Meco Rivelo dice, Alejandro, es la primera vez que escribo, puesto que desde que estoy en el viejo continente, por más compañía y nuevas lenguas aprendidas, se extraña, te olvidaste de la propia, hermano. No tengo ñ en el teclado, bastante. El nuevo, soy un viajero y he aprendido a lo largo del camino a acomodar mi ser según los lugares. Pero la patria tira. Ajá, ya que tirar. Y más que nada a la hora de clavar unas carnecitas a las brasas, ya que acá he vivido en Polonia un año y los últimos 6 meses en Alemania, y entienden por asado el clásico bife para nosotros. Y cuando aparezco con media res, se asombra rotundamente. Yo también digo.
Sí, bueno.
Tipo en Varsovia con media res, seguro que es o un miembro del Partido Comunista de Jaruzelski que está refugiado ahí, o un asesino serial. ¿Por qué no le dedican unos minutos a la cantidad justa de carne recomendada para el ser humano? Desde ya, muchas gracias, dice Meco.
¿Cuál es la cantidad justa recomendada para el ser humano?
6 kilos por día.
No, eso...
Si nació en el Río de la Plata. 3 kilos por día si nació en el resto de Latinoamérica.
Hoy estuve leyendo unas cosas espantosas acerca del consumo de carne, que casi me hago vegetariano, pero eso será seguramente para otro programa, porque está el sordo gansé, que habita
en, sí, en el aire, en el éter.
Evita,
o sea, es un,
sí, evita, vive.
Está ansioso.
Está, eso es Parkinson, no es ansioso.
No, está ansioso por demostrar sus artes. Y en esta grabación también está el trío sin nombre.
Bueno, eso sigue.
Que pronto lo tendremos, sí, en vivo.
Uh-huh. En vivo. Bueno, y déjenlos entonces.
Dale, sentí.
A ver.
Y ya llega a la ciudad de Villa Gesell.
¿Quién?
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Bravo! Muy bien, maestro. Aquí tenemos varios pedidos. Vamos a empezar un pedido
con
para
uno de ellos.
Claudia. No voy a preguntarle, está Tristeza Criolla, le pide
Tristeza,
si está la madre.
Es un valsecito muy lindo, a ver si me acuerdo. Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano se atraviesa la misteriosa laguna, ni si oye en noches de luna el pericón nacional.
Muy bien, maestro.
Qué lindo, maestro.
Aquí para Lore, le pide si tiene a bien compartir este tema con alguien que quiera. Barrio Reo.
No Barrio sé Reo, si vamos a hacer el dúo. ¿Quiere, Manuel?
Podemos hacer un poquito.
Lo que es cantar, cantar. Bueno. Lindo también.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
bien. A ver, dejamos otras cosas para más adelante.
Sí, claro, dale.
Bueno, tenemos que Manuel Moreira.
Habían pedido Shape of My Heart. Ajá. O
tenemos de eso, mira, acá tengo The World, Shape of My Heart, Fat Bottom Girls.
Shape of My Heart, digamos, primero.
¿Cuál quieren hacer?
Bueno,
esa.
¿Viene con babosa?
Sí, viene con babosa.
Es un instrumento creado por Lerutti. La babosa.
Un gran éxito acá en Villa Gesell.
Sí.
Fills the car as a meditation, and though he plays, he never suspects. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome. The numbers lead it down. And know that the space are the sword of the soldier. And know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The space are the sword of the soldier, and know that the clubs are weapons of war, and know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Shape of my heart.
Muy bien. Maestro, hay pedidos que habían quedado pendientes aquí para Andy y Maru. Dicen que la flor no perfuma, usted sabe, cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. El sol sale la fuente
y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento todo es dolor. Cuando tú
maestro.
Bueno, aquí estaba pendiente para Ana The World.
Ah, bueno.
¿Lo tienen allí?
Sí.
Muy
bien. En la empezamos, ¿no? Uh-huh. Un, dos, tres, y...
maestro. Aquí hay gente que está recomendando a muchachita, muchachita, la peineta ponete al pelo.
Muchachita, muchachita, la peineta ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque la calle se manda lista. Una vuelta por la playa para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, 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 Tommy.
Pero maestro, hay multitud
ahí. Acá teníamos todavía Fat Bottomed Girls, que no ha sido despachado aún para Cristian, ¿eh?
¿Hay tiempo?
Sí, el tiempo es lo que sobra.
Tom Lupo está en la puerta, así
Oh. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fine light. Oh, you gonna let it all hang up. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my
¿Tiene algún invitado, maestro, por ahí? ¿Si ha venido alguno?
No sé. ¿Como quién, por ejemplo?
Luis Mem, por ejemplo, su bandoneonista amigo, no acordeonista francés, no vino.
Habían pedido la tarantela de las orgías. Yo lo vi.
Ah, la tarantela de las orgías es acá. Una canción.
La escondió Barton, pero delicada. Está por ahí.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a Cuesta Orgía, tite tupete tupeteta. La Guianina, la Sofía, la Antonella, no besará. Se la pasan todo el día, tite tupete tupeteta. ¡Wey!
¡Bravo!
Bueno, ¿quién? También se lo vio al Indio Solari por las calles Geselinas.
Bueno,
se
lo vio por ahí. Bestia.
Mi héroe es la gran bestia por que enciende en sueño la vigilia que antes que cuente diez dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Voy a bailar el rock del rico luna para diatomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Bueno, ya nos vamos acercando, maestro, al final de la jornada.
Efectivamente.
Al final de la jornada. ¿Qué podemos hacer para marcharnos de aquí?
¿No quiere hacer una previa? Una previa.
Sí.
Una cosita como anterior, como algo de...
Los últimos temas. Ya hemos sacado las sillas.
Sí. Ya están las señoras ancianas haciendo arrojadas con los patobillos en el arroyo. Ahí está.
Muy la avenida bien. 3 las tiraron.
¿Le gusta el himno de Liverpool?
Sí.
¿Cómo es Liverpool?
El himno de Liverpool. Negro y después y vamos azul. A ver con qué nos vamos.
Ahí está. Negro sí, y vamos. Azul, muy bien, como dijo Martín.
Muy bien. A ver, un momentito.
Ahí va.
Negro y azul son los colores de gloria, sol y Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bien, maestro, y ahora sí, acercándonos al final ineluctable de la noche.
Yo creo que habría que prender las luces.
De una buena vez.
Para ver si ha quedado alguno.
Sí.
Y antes de marcharnos, agradecer a todos la presencia en esta sala nueva. Disculpen si está un poco nueva. Hay gente que se ha quedado pegada al asiento.
Sí, a la pintura. Al cemento incluso allá abajo.
Sí, 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 señoras que se han caído. Esas cosas que
el hombre.
Sí. Bien, prometemos terminarlo.
El programa.
Sí,
el programa, me refiero al programa. ¿Qué le parece su familia o mi familia?
Mi familia anda muy bien, gracias.
Muy bien.
Tiene algo que... ¡Vamos a presentar a Doug Ellis!
¡Vamos, niños!
¡Levante la mano los niños! Los niños, ¿qué niños han venido?
¡Hombre, lo dicho!
¡Lo dicho! Un gran programa infantil.
¡Vamos, esas palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Fuerte,
verde!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
bombo, martín.
Si toco el trombón,
porro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños petelinos! ¡Abre esas palmas, hombre! ¡Y el traje de baño de la abuela! ¡Pues qué bien queda!
Mi abuelita...